11 de la mañana. El control del consumo del tabaco es desde hace ya varios meses uno de los temas más comentados y polémicos en nuestro país. El presidente Tabaré Vázquez ejerció un claro protagonismo en el asunto y el pasado 31 de mayo decretó una fuerte batería de medidas para restringir el consumo de cigarrillos. Esto agregó más leña al fuego, generando discusiones de todo tipo y provocando preocupación en el ámbito comercial, publicitario y político. En ese contexto, las principales personalidades de la lucha contra el tabaco a nivel mundial estuvieron esta semana en nuestro país y brindaron una conferencia en el edificio anexo del Palacio Legislativo. En los próximos minutos compartiremos lo más importante de dicho evento y veremos qué aplicación tendrá el decreto de Vázquez en nuestro país, informe de Santiago Díaz.
Si hablamos sobre control de tabaco, el evento que se realizó esta semana en Montevideo fue realmente de primer nivel. Pudimos escuchar disertaciones de los profesionales más representativos en este tema, que llegaron desde Canadá, Francia, Estados Unidos, Escocia e Irlanda. En realidad llegaron a Uruguay porque tenían previsto ir a Buenos Aires antes, y no hubiera sido imposible traerlos aquí a Montevideo. Es decir, Kirchner también está apostando fuerte a este tema, y para darle más impulso organizó un evento con la presencia de todas estas figuras, un evento del que después también participó el propio Tabaré Vázquez. Y fue así que el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Asesora en la Lucha contra el Tabaco instrumentaron todo para que antes pasaran por Uruguay. Algunos estuvieron una tarde, ni siquiera hubo que pagarles el hotel. Así que, la verdad fueron rápidos las autoridades del Ministerio para poder traer a toda esa gente. 11 especialistas de primer nivel a nivel mundial, como decías vos, Gonzalo, en el comienzo. El primer día estuvieron dos abogados estadounidenses, quienes disertaron acerca del litigio como importante instrumento contra las tabacaleras. Uno de estos es Douglas Blank, director del Centro Legal del Tabaco, quien jugó un rol fundamental en el litigio histórico contra la industria del tabaco de Minnesota en 1998 y dio lugar al lanzamiento de 30 millones de páginas de los documentos secretos de la industria del tabaco alrededor del mundo, lo cual es clave y fundamental para cualquier litigio que se quiera emprender. Bueno, ya has conocido el caso que propició la película El Informante, ¿no? Que se basó en un hecho real en la cual la industria tabacalera terminó perdiendo, atención, 246 billones de dólares como consecuencia de un juicio por daños y perjuicios, la película con Russell Crowe y con Al Pacino.
Sí.
Bien. Estuvo también presente el diputado Jorge Rico como representante del Colegio de Abogados de Uruguay, sobre todo para conocer un poco acerca de la aplicación que puede tener todo esto en el tema de los litigios aquí en nuestro país. Los litigios los puede llevar adelante el Estado, las organizaciones no gubernamentales y los individuos, ya sea por acciones por engaño o por tabaquismo pasivo.
En Estados Unidos, si no me equivoco, empezó por los individuos y después terminó en manos de ONGs esas acciones legales.
Y también del Estado de Estados Unidos contra las propias tabacaleras. Vamos a escuchar a la doctora Beatriz Boja, integrante de la Alianza Nacional contra el Tabaco y coordinadora de la Comisión Asesora del Ministerio de Salud Pública, que, bueno, explica por dónde pasaron y por dónde pasan mayormente estos litigios que son cada vez más comunes en Estados Unidos.
Reclaman compensaciones de la industria por los gastos que han tenido por enfermedades tabacodependientes, por enfermedades vinculadas al tabaco. El Ministerio de Salud tiene gastos enormes vinculados a las enfermedades, al tratamiento de los enfermos por enfermedades vinculadas al tabaquismo. Entonces se le reclama. Y ese dinero luego es reutilizado, por ejemplo, en campañas para el control del tabaco, en tratamientos para los fumadores.
Según decían los disertantes, en este momento el Estado de Estados Unidos está en pleno proceso contra la industria tabacalera por una cifra que implica miles de millones de dólares. El segundo día, el martes, se tocaron otros temas, como por ejemplo las características de la epidemiología, la estrategia de la industria tabacalera, el convenio marco, la economía del tabaco, contrabando de cigarrillos, ambientes libres de humo, evaluación internacional de las medidas para el control de tabaco y la regulación de publicidad. Vimos que fue una gama de temas realmente interesante. Gran parte de las disertaciones fueron en inglés, pero los que asistimos y no sabemos inglés, o por lo menos no lo manejamos tanto como para entender una conferencia, no tuvimos demasiado problema porque sí contamos con una traducción simultánea.
¿Quiénes eran los asistentes, Santiago?
Los asistentes...
Claro.
Ah, claro, no te había entendido. Periodistas, hubo dos partes, digamos. El martes por la mañana, más bien fue para políticos y representantes de autoridades gubernamentales. Y la segunda parte era para asociaciones civiles, que fue el martes por la tarde, y periodistas. Y ahí fue cuando concurrimos nosotros, el martes por la tarde. El primero en exponer fue Thomas Green, director de Ciencia y Tendencias del Cáncer, tienen todos una cantidad de cargos, mucho más allá de lo que yo voy a decir, pero si voy a decir todos los cargos que tienen, la verdad que no termino nunca el programa, por eso me restringí a un par de cargos nada más. Él brindó datos acerca de los resultados del hábito de fumar. No voy a dar muchos datos, pero sí unos poquitos, porque no me aguanto con este tema de los datos. Siempre alguno quiero dar, por más que a veces pueda resultar reiterativo. En el mundo, decía él, fuman 1,000 millones de personas. Actualmente mueren 5 millones de personas por año por culpa del tabaco. Y en el 2030, esa cifra aumentaría a 10 millones, de los cuales, y este es un dato importante, el 70% serán de los países más pobres. En el siglo pasado, murieron 100 millones de personas por esta causa, y en este van a morir 1,000 millones, prácticamente la población de China, por decir algo, ¿no? En los países más pobres, los fumadores gastan el 20% de sus ingresos en tabaco. Son datos nada más, ¿no? No quería abundar mucho en eso porque ya hemos hecho informes anteriores en los cuales hemos dado estos datos y algunos otros. Una de las pocas que habló en español fue Patricia Sosa, que es puertorriqueña y es miembro de la campaña para niños sin tabaco de Estados Unidos. Ella se refirió a la estrategia de la industria tabacalera para no ser perjudicada por toda la lucha que hay contra el tabaco y así seguir pudiendo comercializar su producto. Según Patricia Sosa, esa acción de las poderosas tabacaleras hace que la enfermedad del tabaquismo sea especialmente difícil. Vamos a escucharla.
Sí, es un problema complejo porque es una enfermedad que tiene una industria promoviéndola. El mosquito de la malaria no sé todavía si tiene una industria, no creo que haya nadie promoviendo el mosquito de la malaria ni la tuberculosis, pero sí el tabaquismo y la adicción del tabaco. El tabaquismo es una enfermedad comunicable, es comunicada a través de la publicidad y el patrocinio, y es comunicada por la industria del tabaco. Y es una industria poderosísima, chiquísima. Philip Morris ha sido identificada como la quinta entidad económica del mundo, más grande que muchos países, ciertamente tiene una economía más grande que el Uruguay.
Además, Patricia Sosa aseguró que las tabacaleras confeccionan su producto deliberadamente y específicamente para generar adicción.
El que fuma se vuelve adicto, pero se vuelve adicto porque hay un producto disponible que está manufacturado para crear altos niveles de adicción. Sabemos que son adictos a la nicotina porque ahora podemos estudiar el cerebro mientras la persona está viva, tenemos la tecnología. Y sabemos la diferencia en los niveles de adicción, por ejemplo, entre la cocaína, la heroína y la nicotina. Y sabemos que la nicotina es el producto más adictivo. Y tienes una industria que está haciendo dos cosas con este producto adictivo. Lo está manufacturando y diseñando, por eso que ponen todos esos carcinógenos en el producto. Porque lo quieren hacer sumamente adictivo. Y después le están mercadeando. Así que tienes un producto y tienes un mercadeo gigantesco. Por ejemplo, en Estados Unidos gastan 13.000 millones de dólares al año en el cableado que se usó el tabaco, el producto más mercadeado en el mercado americano.
Ella hablaba de la publicidad y de la plata que se invierte en publicidad, que realmente la cifra era muy, pero muy importante. La industria tabacalera siempre argumenta que en realidad la publicidad que ellos hacen no es para generar nuevos fumadores, sino para mantener a los que ya existen. Patricia Sosa le quita validez a este argumento y a esta versión que siempre esgrimen las industrias tabacaleras.
Diseñan una propaganda diseñada para niños. ¿Y por qué jóvenes? ¿Por qué el niño y por qué el joven? Porque la epidemiología de la adicción del tabaco, y la industria la conoce muy bien, requiere que sean jóvenes cuando empiecen a fumar. Por ejemplo, en los Estados Unidos la edad promedio son 3 a 14 años de comenzar a fumar. Porque un niño que se vuelve adicto es un adicto de por vida. Y eso es lo que quiere la industria tabacalera. Ellos quieren un cliente de por vida. Que se muera al final, bueno, eso es una consecuencia, pero ya han sacado bastante plata. Nosotros hacemos unos encuestas. Y le preguntamos a un grupo de jóvenes y le preguntamos a un grupo de adultos cuántos anuncios de tabaco has visto en el último mes. Y siempre, consistentemente, los jóvenes nos contestan de un 50-60%, sí he visto una cantidad de 5 a 10 anuncios al mes. Y los adultos nos contestan de un 20-30%. Es claro que no solamente el anuncio, sino donde ponen el anuncio está dirigido a los jóvenes.
Duro comentario, ¿no?, en relación a la industria tabacalera. El presidente Vázquez fue también duro. Cuando el miércoles en Buenos Aires también se refirió a este tema en el marco de las jornadas de lucha contra el tabaco y de legislación para el control de tabaco que se realizó en dicha ciudad esta semana.
Porque una cosa son los productores y consumidores de tabaco y otra, bastante diferente por cierto, los tabacaleros, quienes seguramente no fuman, pues quieren disfrutar saludablemente sus ganancias. Fácil es concluir que en términos productivos Uruguay no vive del tabaco. Pero 5.500 uruguayas y uruguayos mueren anualmente de enfermedades tabaco dependientes.
Pero estábamos hablando de la publicidad y quien se refirió específicamente a la publicidad del pasado martes fue la francesa Sylvain Rat, quien es la encargada del Departamento del Programa de Prevención del Tabaco en el Instituto Nacional del Tabaco de su país. Ella dio una cantidad de datos muy interesantes, pero como ya habíamos manejado varios en otro informe anterior, no nos vamos a repetir ahora, pero mostró una cantidad de publicidades que estaban enfocadas al deporte y a la juventud, un poco rebatiendo el argumento de la industria tabacalera, que en realidad no pretende generar nuevos fumadores, sino que lo que quiere es mantener los que ya existen. Pero mostró, vos querías decir algo, hiciste cara como que quería decir algo.
No.
Mostró además dos publicidades gráficas dignas de ser contadas. Una en Lituania, que era la cara de una mujer con el ojo negro, como si le hubieran golpeado, evidentemente, un atrompado o lo que sea, y con un cigarrillo en la boca. Abajo decía algo así como que, hagan lo que me hagan, no podrán evitar que lo fume. Dijo, macabro, ¿no? Si podemos llegar a buscar un objetivo. Y la otra publicidad en Filipinas con la foto de dos jóvenes, muy atractivos ellos además, una mujer y un hombre, que anunciaban que comprando determinada marca de cigarrillos se estaba haciendo beneficencia, no me acuerdo exactamente para qué. Es como aquello de la yerba, ¿te acordás? Que un pez iba para Winans, con una cosa media parecida, pero con un paquete de cigarrillos. Pero ya que hablamos de publicidad, repasemos qué dice el decreto de Vázquez, el cual se conoció el 31 de mayo pasado, causando un revuelo bárbaro. Se prohíbe la difusión de publicidad de productos y marcas de cigarrillos, tabacos y afines en cualquiera de sus formas en los canales de televisión abierta, cerrada, por cable o codificada durante el horario de protección al menor. El horario de protección al menor es a partir de las 9 de la noche y es el INAU, según el decreto, quien tiene que controlar ese decreto y dar cuenta a la URSEC y al NSP para que apliquen las sanciones. Montepaz y Aval no están pautando publicidad en el horario de protección al menor, por lo que no estamos viendo en ese horario la publicidad de Coronado, Nevada, Fiesta, Marlboro, Philip Morris, ni tampoco de otras marcas dependientes de esas empresas antes mencionadas, es decir, Montepaz y Aval, marcas de cigarrillos que no son tan conocidas ni que tienen tanta recordación en nosotros. Este decreto se limita al horario de protección al menor y solo a la televisión, por lo que las tabacaleras pueden hacer publicidad fuera del horario de protección al menor y además en otros medios, como por ejemplo la radio, la prensa y cartelería callejera. Según decía Sylvain Rat, las restricciones parciales no sirven, porque la industria tabacalera es muy hábil y siempre se las ingenia para estar en donde considera conveniente. Así que lo que hay que hacer es cortar de raíz toda la publicidad. De todas formas, pese a que a este decreto de Vázquez sugiere algo parcial, el convenio marco, Uruguay es el único que lo firmó en el Mercosur, dice que no podrá haber ningún tipo de publicidad en nuestro país a partir del 28 de febrero del 2010, es decir, 5 años después de entrada en vigencia de este tratado internacional. No hay que olvidar que el 31 de mayo, Tabaré Vázquez lanzó otro decreto en contra de la publicidad de tabaco. En este caso, el decreto impide la sponsorización, publicidad, promoción de productos derivados del tabaco en los escenarios deportivos y en todas las actividades relacionadas con el deporte en nuestro país. Establece un periodo de 90 días para que comience a regir, así que debería empezar el 31 de agosto, no podría haber ningún tipo de publicidad, por ejemplo, en el Estadio Centenario. Recordemos las mangas, ¿no?
Si siempre digo lo mismo. ¿Qué pasa con las mangas cuando arrancan los partidos ahora ya la próxima semana?
El 31 de agosto comienza a regir.
A ver, en la tercera fecha del Uruguayo, que además se juega entre semanas, es 1 y 2 de septiembre, juegan Nacional y Peñarol esos días, ya en realidad las mangas deberían estar pintadas
de otro color, de verde, pero no con la marca que hoy tiene.
Harán como hace Marlboro en las carreras de Fórmula 1, que quita en realidad las letras, pero sí deja deja la combinación de blanco con rojo,
el color
típica de Marlboro.
O como hace otra de las empresas que pone, cuando no se puede patrocinar su producto, lo que hace es el mismo logo, todo exactamente, la misma letra, la misma tipografía de letra, pero con el nombre del piloto. Por ejemplo, Kimi, por decir uno, ¿no? Por Raikkonen.
Hacemos una pausa y venimos con ambientes libres de humo, bares, restaurantes, oficinas sin humo de tabaco. ¿Qué dijeron los especialistas acerca del tema? ¿Cuáles son los resultados en los países donde se aplica? ¿Y cómo se prepara el terreno en nuestro país pensando en la entrada en vigencia del decreto presidencial? Me divertía hoy al principio cuando marcaba Santiago de dónde venían los especialistas, decía muchos de ellos de las Islas Británicas. Alejandra, hay que espuma en los pubs pero de una manera horrorosa.
Ahora no tanto.
Pero uno entra de la calle y abre sus lugares y lo invade una nube de humo.
Humo y cerveza, ¿no?
Ah, eso no está tan mal.
30 minutos pasan de las 11 de la mañana, entramos en el segundo tramo de este informe de Santiago Díaz sobre el control del consumo de tabaco.
Sí, íbamos a hablar de los ambientes libres de humo. En un informe que hicimos hace un tiempo ya habíamos hablado de qué son y qué importancia tienen. Por eso no quiero extenderme mucho sobre eso ahora. De todas maneras, quiero decir que son claves para proteger al fumador pasivo, a la persona que no fuma, pero que igualmente se ve afectada en su salud por el humo de segunda mano. Según un informe de 1997, voy a dar solamente este datito, este informe de 1997 fue elaborado por el Organismo para la Protección del Medio Ambiente de California y calculaba que la tasa de mortalidad causada por el tabaco entre no fumadores en ese estado varía de 147 a 151 personas por millón de habitantes. Si la misma tasa la aplicamos a la Unión Europea, el humo ambiental del tabaco ocasionaría entre 55.000 y 94.000 anuales, víctimas, ¿no?, muertes. Y en China la tasa daría lugar a una abrumadora mortalidad de 185 a 317 mil personas. Es una aplicación, digamos, de un estudio que se hizo en California a otros lugares, pero no deja de ser importante la cifra. Pero además, el lograr lugares libres de humo también colabora con las personas que quieren dejar de fumar, que son casi el 70% de las que fuman. Esto es de sentido común, es mucho más fácil dejar de fumar cuando no se puede hacerlo en el lugar donde uno trabaja, por ejemplo, y es mucho más fácil dejar de fumar cuando nadie le está fumando al lado, y teniendo en cuenta que vos sos un adicto al tema, ¿no? Pero más allá de eso, es interesante saber qué resultados tuvieron estas medidas en los países en que se aplican. A eso se refirió la irlandesa doctora Silas Jones, encargada del control de tabaco de la Unión Internacional contra el Cáncer. En Irlanda, el 100% de los lugares de trabajo están libres de humo, al igual que el 96% de los pubs.
Yo le iba mal en Dublín porque me tocó el 4% donde fumaban.
¿Pero cuánto hace que fuiste vos?
Años.
Claro, por eso. ¿Cuáles han sido los resultados? Algunos datos nada más. Después de un año se realizó una encuesta y el 98% del público considera que los ambientes son mucho más saludables, en tanto que el 96% está de acuerdo y apoya la medida. Y además, en solo 6 meses después de la marcha de la medida, bajaron un 16% las ventas de cigarrillos, disminuyeron sensiblemente las enfermedades cardiovasculares y en ese mismo lapso, 7.000 irlandeses dejaron de fumar. En otros países, Italia, Nueva Zelanda y Noruega, los resultados también han sido muy buenos. No los puedo reflejar acá porque sinceramente no tenemos tiempo, pero también han sido buenos en estos países que mencionamos. Patricia Sosa, a quienes ustedes ya escucharon en ese informe y que se refirió en su intervención a las estrategias que habitualmente utilizan las tabacaleras, habló de cómo reaccionan ante estas campañas por ambientes libres de humo, precisamente las industrias tabacaleras.
La industria tabacalera le teme altamente a las prohibiciones de fumar, porque ellos saben que es una estrategia que hace una gran diferencia. Cambia la cultura, porque la gente empieza a darse cuenta de que el aire limpio es mucho más agradable que el aire contaminado. Dejan de fumar y se vuelve un ambiente mucho más propicio político y culturalmente para el cambio y para otras leyes antitabáquicas. Y utilizan muchos frentes para oponer estas leyes. Muy usualmente, anteriormente lo hacían directamente, decían la Philip Morris opone. Pero se dieron cuenta que políticamente en muchos países esto no va muy bien, así que crean frentes a través de asociaciones de restaurantes, asociaciones de bares, empiezan a financiar diferentes intereses que se ven afectados para oponer la ley. Ustedes quieren que la gente no fume en sitios públicos, muy bien, nosotros vamos a decidir que son sitios públicos. Y empiezan todas estas propuestas de parte del restaurante va a ser que la gente no fume y la parte puede fumar, claro, el humo no sabe, el humo cruza el restaurante y está ahí, eso no importa. ¿Qué hacen de nuevo? Aparte de proponer sus propias estrategias, de nuevo empiezan a crear grandes dudas de la evidencia. Ellos son muy buenos en crear otros ciegos peores que el humo del cigarrillo y a financiar estudios de una manera un poco, ¿verdad?, que no sea obvio, de científicos y de instituciones supuestamente con buena reputación que creen ese ambiente de duda. Y obviamente utilizan mucho a la prensa y a los reporteros.
Recordemos que el 1 de diciembre entrará a regir el decreto lanzado por Tabaré Vázquez el pasado 31 de mayo. El decreto establece que el área de no fumadores en restaurantes, bares y lugares de esparcimiento deberá ser claramente delimitada, sin conexión con otros sectores del edificio, deberán contar con una salida propia al exterior y disponer de ventilación independiente del resto del edificio. Bueno, esto le da a los locales dos opciones. Hacer esta obra para establecer el área de fumadores y no fumadores o directamente no permitir fumar. En el evento que se desarrolló en el Palacio Legislativo, en el que yo fui, que fue el martes, como les decía, estaba el doctor Fabio Di Napoli, que es el abogado de la Asociación Comercial del Uruguay. Antes de comenzar las disertaciones, se dio una charla muy interesante entre él, algunos miembros de la Comisión Asesora del Ministerio y yo. La verdad que estuvo bastante interesante. Hubiera sido lindo grabarlo, esa charla, porque se dijo absolutamente de todo. Lo cierto es que él estaba preocupado por cómo se va a instrumentar todo esto, sobre todo el tema de las inspecciones, ¿verdad? Él tiene cierto temor de que si las inspecciones no son buenas aparezca la competencia ilegal, algo que hemos repetido nosotros en numerosas ocasiones hablando de este tema. Pero sobre las inspecciones hablamos con la doctora Adriana Blanco, representante de la Intendencia Municipal de Montevideo en la Comisión Asesora al Ministerio de Salud Pública en cuanto al tema del tabaco se refiere.
Yo creo que el Ministerio está realmente comprometido con esto y que no lo va a hacer solo el Ministerio, sino que buscará los convenios con los organismos e instituciones que tengan la posibilidad de poder hacer la fiscalización y que se va a hacer. No esperemos que esto cambie de un día para el otro, Uruguay no cambia de un día para el otro, pero yo creo que estamos empezando a trabajar. Ya de hecho, en el decreto que prohíbe fumar en los lugares de asistencia de salud, se han hecho ya inspecciones, o sea que lo que te digo también es que la sociedad civil no es la misma de hace un tiempo, digo, y muchas personas ahora están dispuestas a hacer valer sus derechos de no arriesgar su salud por la exposición al humo de tabaco. Entonces creo que ese es el control más importante que podemos tener. Yo creo que tampoco es justo pedir que se haga la norma y que al otro día logremos un tratamiento del 100%.
Dos cosas en relación a esto, ¿no? La primera, el Ministerio ya habilitó una casilla de correo, la voy a decir, controltabaco@msp.gov.uy, en donde se pueden hacer denuncias por incumplimiento de estas medidas.
Daniela del Centro, que por el 1711-0810 se queja, igual que otro montón de oyentes a lo largo de estos meses respecto a las clases en Bellas Artes, que dice que fuma todo el mundo, fuman los profesores. Bueno, ahí tenés, Daniela, a dónde dirigirte.
Sí, es importante lo que decía Adriana Blanco en relación a eso, ¿no? Nosotros mismos tenemos que hacer las inspecciones, porque con más inspecciones que sea del Ministerio, de la Intendencia, lo que sea, no va a ser más importante de lo que podemos hacer nosotros mismos en cada uno de los establecimientos en donde no se pueda fumar. La segunda cosa que quería decir, el doctor Jorge Basso, director nacional de salud, ya se reunió con Ricardo Prato, director de Inspección General de la Intendencia, para coordinar esfuerzos en el tema de las inspecciones. Y por lo que nos dijeron fuentes de la Asociación de Boliches de la Ciudad Vieja, si las inspecciones las hacen los inspectores de la Intendencia, va a ser muy complicado eludirlos porque van a la 1 y a las 4 de la mañana, viernes, sábado y domingo, y los jueves también, para inspeccionar diferentes cosas, como la calidad del sonido y todo lo demás. Así que si se encargan ellos también de inspeccionar este tema, va a ser complicado poder eludir este decreto. Las zonas para no fumadores han generado mucha polémica. Algunos comerciantes entienden que crean desigualdad entre los que tienen la posibilidad de realizar las obras y los que no. Otros comerciantes no se animan a hacer las obras porque saben que la idea del Ministerio, que además ya se los dijo, es eliminar también las zonas para no fumadores. Entonces, muchos empresarios entienden que no vale la pena gastar en una obra que después no les va a servir. Además, dentro de la propia Comisión Asesora del Ministerio, hay opiniones que no están de acuerdo con las zonas para no fumadores y quieren ya directamente a rajatabla que no se permita fumar en ningún lado. Adriana Blanco, justamente, es una de ellas.
Me parece que habilitar una zona de fumadores es dejar parte de la población sin preocuparse por su salud. Yo creo que los ambientes libres de humo, además de proteger a los no fumadores, tienen que cumplir otras dos funciones, digo, ¿no? Una es proteger al propio fumador, porque en la persona, en la medida que va teniendo restricciones en los lugares donde puede fumar, a la larga consume menos y mucha gente se estimula para la cesación. Y además tiene que marcar una denormalización del acto de fumar. Entonces, en la medida que los jóvenes, sobre todo, que son los que se inician, van viendo en que es menos socialmente aceptado, digamos, el hecho de fumar, esto cumple un importante rol en el inicio de los jóvenes. Entonces, si estamos habilitando zonas para fumadores separadas, o bien esa idea que hubo en el aire, digamos, de los tabaco bar, estaríamos realmente quitándole gran parte de la efectividad que esta medida de salud pública puede tener, si la entendemos como lo que es, como una medida de salud pública.
Hay otro tema también en la zona para fumadores. Pongámosle que los fumadores tienen su derecho a fumar y hacerse mal fumando, ¿no? Pero por ahí hay una persona que trabaja en esa zona y no fuma y que está recibiendo el humo de segunda mano, es un tema también ese. Puede parecer una medida poco gradual y un poco tajante también la que decía Adriana de cortar de raíz todo, pero lo que ella dice es que con el conocimiento de las pruebas que hay acerca de lo dañino que es el tabaco, dañino, me salió medio bien, medio mal, pero ella decía eso, ¿no? Que las pruebas que hay acerca de lo dañino que es el tabaco, no se puede perder el tiempo en medias tintas. Por todo esto, el Ministerio está estudiando modificar el decreto y ni siquiera permitir las zonas para no fumadores, es decir, impedir fumar en todo el local, y por lo que pudimos averiguar por intermedio de varias fuentes, es muy probable que ese cambio se concrete.
¿Esto no aparecerá en ese proyecto de ley que se está trabajando en el Parlamento, Santiago?
Es probable. Es un proyecto de ley que se está trabajando, pero todavía para que se pueda aprobar falta, ¿verdad?
Claro, pero en el cual se anunciaban modificaciones, es decir, era la manera de darle legalidad parlamentaria al decreto presidencial, por un lado, pero ya aprovechar para que algunas cosas que habían aparecido en el paso del tiempo, que eran nuevos estudios e incluso algunos pedidos de la industria tabacalera, tenerlos en cuenta en ese proyecto de ley.
Eso está bien, pero el Ministerio está analizando este mismo decreto modificarlo y no permitir fumar en ningún lado, sobre todo para bares y restaurantes y no tanto para lugares de esparcimiento por ahí. En este caso no sería así, se permitiría zonas para fumadores y no fumadores, pero para bares y restaurantes es muy probable que se modifique. Esto no es visto con malos ojos ni por Tambaú, que entiende que así no habría diferencias entre empresarios, ni por la Asociación Comercial del Uruguay. La Asociación de Boliches de Ciudad Vieja estaba afín con la idea del diputado Jorge Gandini, la de permitir locales solo para fumadores, pero ya sabe la propia asociación que eso no va a cuajar de ninguna manera. Por lo tanto, teniendo en cuenta que ninguno de los comerciantes de esa zona comenzó obras para crear el espacio para los fumadores, tampoco les provoca mucho problema el cambio en el decreto. Quedan mil cosas para decir en relación al evento que pudimos concurrir. Lamentablemente no se puede ser más extenso. Solo una cosa al final y tiene que ver con las casillas. Sabemos que el 31 de mayo Vázquez sustituyó el decreto que había firmado Valle en enero. Este último es el que se está aplicando ahora y es el que establece que el 50% de la superficie de las casillas deben estar ocupadas con advertencias acerca de lo dañino que es el tabaco. El nuevo decreto exige leyenda sí, pero además imágenes y pictogramas rotativos relativos a ese daño que causa el tabaco.
Parecido a lo que sucede en Brasil.
Sí, en Brasil y en otros varios lugares. Por ejemplo,
en Europa.
En Europa también. Una que me impresionó mucho era prácticamente toda la casilla, un señor con la sonrisa dibujada en el rostro, pero con los dientes absolutamente destruidos por la acción que significa el tabaco. El Ministerio tiene que facilitarle esas imágenes, esos pictogramas a las tabacaleras, y a partir de aquí, las tabacaleras tendrán 120 días para cumplir con esa norma. Uno de los disertantes en el evento, y con esto termino, el canadiense doctor Jeff Fong, dejó bien claro lo que significan los anuncios en las casillas para que las personas incorporen el daño que causa el tabaco. Por ejemplo, en el Reino Unido se cambiaron las casillas agregándole más y mejores imágenes, y en solo 5 meses aumentó en un 80% la información de la gente en cuanto a los males que provoca fumar. Y con esto termino, hay una cantidad de cosas más para hablar, el contrabando de cigarrillos, el tema de los impuestos, millones de cosas más, pero no se puede.
Varios mensajes de la audiencia. Hay varias personas pidiéndonos que por favor demos de vuelta la casilla de correo del Ministerio de Salud Pública. Es controltabaco@msp.gov.uy. Ahí se pueden hacer denuncias respecto a lugares públicos y privados donde no se están cumpliendo, o no se esté cumpliendo una vez que entre en vigencia el decreto presidencial.
Ojo, porque el decreto presidencial todavía no entró a regir.
Primero de diciembre.
En bares y restaurantes todavía no se pueden hacer esas denuncias, pero sí, por ejemplo, en una entidad de salud pública o en una oficina pública.
En lugares de trabajo, en oficinas públicas.
Exacto.
Ya se está cotejando. Pablo de Malvin dice que está bueno el tema del tabaco, pero que ya que el gobierno agarró impulso, ¿por qué no sigue de largo? Y también habla o se mete con el tema del alcohol. Hugo de Atlántida dice que cada vez que viene a Montevideo, una cosa que le llama mucho la atención, se ve que anda en la zona de la Casa de Jubilaciones, es que, dice, frente a la puerta de DGI hay gente vendiendo cigarrillos de contrabando. Es una cosa paradójica. Uno de los
problemas
que hay, el de los cigarrillos de contrabando, tema con el cual presiona mucho las tabacaleras también al gobierno. Dice, si sin embargo, están ahí en la puerta de la DGI, nadie se llama la atención.
Pero si me decía Patricia Sosa, ellos manejan los dos mercados, las tabacaleras, ¿no? Por un lado, el mercado legal, y por otro lado, el del contrabando, ¿no?
Patricio,
y
después, ¿qué hablaban? ¿De caso de Estados Unidos o hablaba de caso de acá?
Hablaba del caso mundial, de la industria tabacalera en general. Y se refería también a lo que ellos permanentemente presionan, decir, no aumenten los impuestos porque si no va a aumentar el contrabando, cuando en realidad no es así y ellos manejan los dos mercados.
Pablo del Cordón dice que él va por la hipótesis norteamericana, la salida norteamericana, es decir, que la gente comience a entablar juicios contra las tabacaleras por el tema de los tratamientos que tienen que hacerse por la adicción al tabaco.
Y ojo con eso, porque es marcar un antecedente, un precedente, y después empiezan a caer.
Fue lo que sucedió en los Estados Unidos. Hacemos una pausa, en 5 minutos arranca la tertulia del Tiempo Libre.